¿La tenemos en línea? La saludamos entonces. Estela, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Andrés Batistella y Romina Mancilla de Telaresumo Nacional Santa Fe te saludan, gracias por atendernos.
No, por favor, es un placer, buen día a todos.
Buen día. Como para arrancar esta conversación, Estela, y agradeciéndote por tu tiempo, por supuesto, el clima político que estás viendo en este momento en la Argentina, transcurrido ya unos 10 meses de gobierno de Alberto Fernández, y comparándolo quizás con lo que fue la gestión anterior, la de Mauricio Macri, ¿cómo estás viendo que está el clima hoy en la Argentina, que particularmente, esta es mi opinión, Estela, yo ya lo veo un poco enrarecido, o que hay algunos sectores que quieren enrarecerlo?
Bueno, yo creo que hay un enfrentamiento de los que perdieron las elecciones, que no se conforman a ello, y entonces, lejos de cumplir con la palabra del presidente que entregaba el mando a Alberto Fernández, que dijo que iban a ser una oposición tranquila y colaboradora, todo lo contrario, son personas que conspiran porque estamos atravesando una situación tremenda, que es la pandemia, y que salir a la calle a gritar, ponerse como poncho una bandera, creyendo que con eso significa que son patriotas, y que además desafían con insultos, agravios, exposiciones tremendas. Yo no es que quiera comparar la lucha de los organismos de derechos humanos, sobre todo abuelas, madres y familiares, que hace 43 años que estamos transitando la búsqueda de la memoria, de tener memoria y encontrar verdad y justicia. Nunca se nos ocurrió hacer, por ejemplo, una horca con la cara de Videla y llevarla a la Plaza de Mayo y en esa ronda exhibirla con otros insultos, agravios y manifestaciones así tremendamente de odio. Jamás, porque no nos movió el odio, sino el dolor y el amor por nuestros hijos, y además el respeto a la justicia, que después ya en democracia se empezó a ejercitar. Así que yo creo que nos tiene que preocupar, sí, porque tienen recursos, sobre todo de la prensa monopólica. Hay periódicos como Clarín y La Nación, y lo digo porque así está probado, no publican noticias buenas, sino que sacan cuando hay una manera de profundizar esa grieta famosa que ha fomentado el gobierno anterior. Así que yo digo, lo que hay que hacer es, por supuesto, salir al cruce de estas cosas sin violencia, con inteligencia y con esa tranquilidad de los que tenemos la verdad en la mano, y la paciencia, sobre todo, y el respeto por todos, por los demás. Pero yo creo que son gritos de ahogado, que con algunas voces realmente que llaman la atención, ¿no? Que perturban el Parlamento, la justicia, los cambios, nada les gusta, todo. Entonces eso es lo que, digamos, no permite a esta democracia que tenemos que cimentar y que confiamos en el gobierno actual, que avance con pasos más acelerados. Les ponen piedras en el camino.
Claro. Estamos hablando con Estela de Carlotto, para los que recién se enganchan. Estela, ¿vos crees que estos sectores siempre existieron y ahora quizás tienen un poco más de visibilidad, o ves que están ganando terreno? ¿Cuál es tu visión ahí?
No, el terreno no lo ganan, pareciera, porque lógicamente, como cuando hacen manifestaciones en Buenos Aires, nadie los reprime, pero cuando las enfermeras lo hicieron, le dieron una golpiza a una que salió con vida porque tuvo suerte, hay algo que reprochar a la acción del gobierno de la ciudad, esa diferencia de tolerar a los que son del palo de ellos y sin embargo agredir y a los que realmente nos están salvando la vida, como enfermeros, médicos, que hay que levantarles un monumento porque están mañana, tarde y noche y ya casi están faltando por la cantidad de contagios que hay en esas marchas, justamente donde no queman los tapabocas y gritan que acá es mentira todo. A mí me preocupa mucho la juventud. Yo creo que hay que darles a ellos algún espacio como para convencerlos de su equivocación, que creo que al ser jóvenes no es con la maldad que lo hacen las personas muy mayores, que realmente son tremendamente agresivas, pero físicamente agreden también, ¿no? Y eso es intolerable. Hay que buscar una vuelta. Nosotros, los organismos de derechos humanos, toda vez que podemos salimos al cruce. Hoy, por ejemplo, seguramente estará ya en el aire un documento por la prisión domiciliaria de Checolat, que realmente es un asesino, que además, yo no sé si la justicia no entiende que los delitos de lesa humanidad no tienen ningún beneficio a los reos, porque han sido asesinos no de una persona, de 30.000 personas, y han robado bebés, y han robado bienes, y han destrozado el país en esa dictadura que esperemos que sea la última. Entonces, nosotros salimos permanentemente al frente de la lucha de estos 43 años, que nunca, insisto, lo hicimos con la violencia, sino con la templanza de que solo con la verdad uno va a conquistar el gobierno que queremos.
Estela, ¿cómo estás? Primero déjame...
Súbame un poquito el retorno, por favor.
Bueno, ahora vamos a mejorar. ¿Ahí me escuchás mejor?
A ver, bueno.
Primero quisiera decirte que me genera una profunda emoción estar hablando con vos por lo que significás, así que es una gran alegría para nosotros charlar con la titular de Abuelas de Plaza de Mayo. En este contexto, como vos bien decías, ¿cómo están las causas, cómo se está moviendo la justicia en estos últimos meses en relación a las causas por delitos de lesa humanidad?
Bueno, yo primero quiero aclarar que Abuelas no está de vacaciones, sino que estamos trabajando. Trabajamos a distancia, todos los viernes a las 2 de la tarde, hacemos una conferencia mirándonos, las abuelas de las filiales, como los integrantes de nuestra comisión y los equipos técnicos, que son 13 equipos técnicos que tenemos como abogados, por ejemplo, para el caso de tu pregunta, que ellos llevan adelante los juicios. Estamos viendo juicio por juicio en cada provincia. Estamos las abuelas representando la búsqueda de los nietos y de los adultos también, por supuesto. Así que, bueno, así como hemos tenido algunas resoluciones favorables, hay otras que están en curso. En Rosario hubo una buena disposición. Bueno, es un ejemplo. A veces cuando la justicia concede la condena necesaria o la búsqueda de los que están prófugos. Pero nos desalienta cuando, por ejemplo, la justicia lleva a domicilio a Checolá, que podrá estar viejo, pero son viejos muy malos. Seguro que está conspirando para ver cómo puede educar a las fuerzas nuevas, a los uniformados nuevos, para hacer los mismos daños que hicieron ellos. Entonces, no merecen y además no corresponde que se los tenga en su casa con todas las comodidades que tienen, ¿no es cierto? Entonces, nuestros abogados, insisto, están permanentemente en contacto con las resoluciones. Yo no tengo acá memoria como para decirles cuántos juicios hay abiertos, pero en todo el país tenemos abiertas gestiones para el encuentro de los nietos y de los desaparecidos.
Estela, en relación a estas modificaciones en la justicia que quiere llevar adelante el Frente de Todos y el gobierno de Alberto Fernández, bueno, lo que en los medios por ahí se conoció como la reforma judicial, más allá de que no sea una reforma estructural en sí, en lo que tiene que ver con derechos humanos y con los juicios por delitos de lesa humanidad, ¿cuáles son las partes centrales de lo que quizás toca esta modificación?
Bueno, nosotros cuando nos enteramos de que se iba a hacer esa revisión, aportamos datos con la ministra de Justicia y Derechos Humanos, con la que tenemos una excelente relación, con un punteo de qué necesidades tendríamos que se sugirieran en esta reforma para el encuentro de los nietos y de los desaparecidos también, sobre todo los papás de nuestros nietos, ¿no? Que esa es la función de Abuelas de Plaza de Mayo. Por supuesto, hablamos también con el ministro de Defensa, Rossi, porque ¿qué queremos? Que se pongan puntos que son notables para el encuentro de estas personas desaparecidas y también para que se vuelvan a formar en los espacios que teníamos y que cerró el gobierno anterior para tratar de tener datos en defensa, por ejemplo, sobre los archivos de los uniformados que pudieran consignar alguna señal de dónde pudiera estar un nieto o dónde pudieran haber llevado a determinada persona. También en esto me cuesta un poquito porque, insisto, yo voy a cumplir 90 años, soy una señora que hago lo que puedo, pero para estas cosas concretas, si ustedes quisieran, ahí están los abogados de abuelas, ellos podrían informarles a ustedes todo lo que quisieran, porque, pero lo que les quiero decir es que estamos colaborando con el Estado en estas novedades y en esta nueva forma de justicia que se quiere imponer, de la reforma, ya mandamos, y también los organismos en su conjunto, pero abuelas en particular, las posibilidades ciertas en que nos serviría reformar o impulsar con mayor fuerza.
Te quería preguntar por algo que me quedó en el tintero de lo que charlábamos hace dos preguntas particularmente, que cuando hablabas de los jóvenes, Estela, y decías, bueno, hay que de alguna manera encontrarle la vuelta para que los jóvenes entiendan lo que es el Nunca Más, lo que fue la dictadura cívico-militar en la Argentina. Digo, ¿por dónde podemos empezar para encarar esa tarea, en tu opinión, Estela?
Bueno, primero hay muchas organizaciones juveniles que están trabajando para fortalecer la democracia. Yo he hablado, por ejemplo, yo desde acá, desde mi casa, mantengo relaciones formales así virtuales, mirando a los jóvenes, o si no, por teléfono a los grupos que escuchen. Y fortalecer estos grupos que están ya trabajando para que animen a esos que están con dudosa situación de la realidad, que van a las marchas. Por ejemplo, es inaceptable que algunos chicos que van a las marchas de los enojados, de estos que no se resignan a haber perdido, que dicen que la Tierra es cuadrada, por ejemplo. Es un disparate tremendo, pero lo tienen con una fuerza eso, como si fuera real. Que yo digo, ellos son rescatables, estos jóvenes, que están mezclados con sus deseos de participar en la historia del país, pero justo en la brecha más menos buena, si se quiere, que le van a fomentar odio y marcar diferencias entre los ciudadanos de este país. Por eso hay muchas asociaciones de jóvenes que están trabajando. Por ejemplo, yo, y la última charla para decirles algo concreto, con un grupo Evita, que está en la casa de Evita acá en Buenos Aires, un grupo de jóvenes. Uh-huh. Fue encantadora la charla, porque ahí ellos me preguntaron, yo respondí, y le respondí de mi experiencia, y ellos aceptaron en su forma de ver la vida, porque son, por supuesto, de una agrupación, de una política de Eva Perón, con donde la reivindican muchísimo, la palabra de una señora que yo les dije y les confesé, yo no era peronista, yo cambié, y tampoco, digamos, no me puedo calificar políticamente, sino porque todos los partidos políticos buenos merecen ser ayudados, y ahora con esta coalición que tenemos en un gobierno, vemos que tenemos cosas en común y cosas diferentes, pero hay que aprovechar lo que tenemos en común para juntarlos. Y fue una grata, gratísima charla, donde hay una dinámica en estos jóvenes, y estos son los que tienen desde esos espacios, que son muchísimos, incluso de chicos estudiantes de secundaria, para convencer a estos muchachos, estas muchachas que van a estas marchas, con esas disparatadas palabras y esa agresión, que no sé por qué la tienen. ¿Quién les molesta? ¿Qué prefieren? ¿Exhibir una horca colgando la cara de Alberto o si no la de Cristina con traje de presa y con los insultos más aberrantes? ¿Eso les gusta a la juventud? Yo creo que no. Eso están esos viejos que yo, eso sí creo que no se recuperan, pero hay que dejarlos, que piensen y digan, pero lo que no se debe permitir es que nos falten el respeto o que hagan disturbios que sean ya en carácter de delito ciudadano.
Seguro.
Estela, estás a menos de un mes de cumplir 90 años.
Así es.
¿Cómo calificás tu camino recorrido y qué es lo que te falta, qué es lo que seguís esperando?
Mira, yo agradezco a la vida. Tuve una vida linda, tuve una infancia muy linda, una familia muy linda, padres, hermanos, familia, Me casé con el único novio, mi novio hasta hoy, aunque ya no vive, porque lo amo, y así fue. Soy antigua, tras la juventud de ser una ridiculez, pero bueno, y tengo hijos que lucharon por el país y me dieron el ejemplo de lo que se debe hacer. No se puede permanecer indiferente cuando la patria nos necesita. Entonces, esta lucha que yo tengo, el dolor lo voy a arribar mientras viva, de la muerte de Laura. Volvió un poco Laura cuando encontramos a mi nieto, pero de todas formas el dolor no se va, pero se soporta cuando uno hace cosas por los demás. Entonces, ¿por qué doy gracias a la vida? Porque pude dejar algo en esta larga vida que Dios me concede, por los otros. O sea, el nunca más, que sea nunca más, es un eslogan nuestro que repercute en el mundo entero. Y las Naciones Unidas, que hace poco estuve dialogando también con el honor que me concedieron en el grupo de trabajo que cumplió 40 años de actividad para nosotros, los países miembros, también yo especifiqué esto, ¿no?, de que el nunca más de Argentina tiene que ser así, pero necesitamos la ayuda de todos, sobre todo aquellos que nos han acompañado, como Cruz Roja Internacional, Amnistía, la OEA de Washington, las Naciones Unidas, el Consejo Mundial de Iglesias, mucha gente, porque hemos recorrido el mundo para que esto que pasa en nuestro país no pasara, y luego cuando llegó la democracia, para que en otros países que existe la desaparición forzada, ya hay una convención internacional en Naciones Unidas que defiende esta situación para aquellas víctimas de secuestros políticos, ¿no? O sea, bueno, yo puedo agradecer por eso, puedo sonreír, puedo estar en paz, porque brindé en el momento en que me tocó un dolor muy grande, y lo hubiera hecho, creo, si no me hubiera tocado ayudando a las que sí sufrían este mismo drama de la desaparición forzada de sus hijos. O sea, estoy serena, muy serena.
Buenísimo. Bueno, Estela, la verdad que una alegría enorme haber charlado con vos. Que tengas un muy buen día. Cuídate mucho. Te mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde Santa Fe.
Bueno, muchísimas gracias por llamarme. Gracias por trabajar por la patria. Los queremos mucho. Los necesitamos. Por eso el abrazo simbólico desde acá.
Así es.
Y también para ustedes toda la felicidad del mundo.
Gracias.